El Jardín de Safo es un lugar de encuentro promovido por el curso de Historia de las Mujeres Dorotea Santos del Aula de Cultura de la Universidad Popular de Palencia. En estos podcasts vamos a conocer la biografía, pero sobre todo la obra y el pensamiento de mujeres que han dedicado su vida a las letras. Poetisas, ensayistas, periodistas o novelistas, compartiendo una labor de investigación y participación de las alumnas.
Hoy abrimos nuestro jardín de Safo para pasear junto a una mujer sorprendente, con una vida además muy, muy curiosa, diría yo. Voy a contaros parte de su historia para que veáis el porqué de mi perplejidad a veces al intentar expresar lo importante y lo diferente de la vida de Emily Dickinson. Nació en Amherst, en Massachusetts, el 10 de diciembre de 1830, en el seno de una familia de abolengo de Nueva Inglaterra. Sus ancestros habían llegado en la primera ola de inmigrantes puritanos a Estados Unidos. Su padre, Edward Dickinson, era abogado. Fue juez en esta localidad, perteneció a la Cámara de Diputados de Massachusetts, senador en la capital del estado y representante por el estado de Massachusetts en el Congreso de Washington. Tuvo un hermano mayor y una hermana más pequeña, Lavinia, que fue su compañera y su amiga, su confidente, hasta el final de su vida. Fue educada en una severa religiosidad puritana protestante. No obstante, la formación de Emily fue mucho más completa de lo que era usual en las mujeres de su tiempo. Inició su educación en la academia de esta localidad y accedió a estudios universitarios en 1847 en el Seminario para Señoritas Mary Lyon de Montjuic, donde debía completar su formación religiosa y su educación superior. Por causas no bien conocidas, un año después dejó sus estudios. La formación religiosa recibida le llevó a rechazar plenamente la idea tradicional de un Dios todopoderoso que exigía su alma. Adquirió, sin embargo, una sólida formación en literatura, en historia, en geología y en biología. Las matemáticas no se le daban bien. Recibió una completa instrucción en griego y latín. Se dice, fijaros qué cosa tan interesante, que había leído la Eneida de Virgilio en su versión original en latín. Tuvo un especial interés por las ciencias naturales y por la botánica. Sobre su vida privada, sentimental y amorosa se ha especulado mucho, pero se sabe muy poco con certeza. De los contenidos de las llamadas Master Letters, unos documentos de los que no se conoce las fechas en que fueron escritos ni a quién iban dirigidos y que quizás eran solamente piezas literarias, se ha intentado deducir que pudo estar enamorada de Samuel Bowles, editor del periódico republicano Springfield y de el reverendo Charles Wadsworth. Ambos estaban casados. Más verosímil parece la suposición de que estuvo enamorada de su cuñada, de Susan Gilbert, que fue además compañera también de estudios, esposa de su hermano y, por si esto fuera poco, vecina. Este amor podría haber sido correspondido. Hasta 300 poemas de amor podrían estar dedicados a ella, según los estudiosos de su poesía. A Susan Gilbert era una de las pocas personas a las que Emily hacía caso cuando le indicaba que algo en su poesía no le gustaba. Llegó a escribir de Susan Gilbert que, con excepción de Shakespeare, había sido la persona que más conocimientos le había transmitido. Lo que sí se sabe con certeza, es que Emily pasó la mayor parte de su vida sin salir de su casa. A los 30 años decidió recluirse en la casa paterna y pasó sus últimos 20 años confinada en su habitación y también que se negó a publicar sus poemas en vida. Laura Freixas nos aclara las posibles causas de este proceder. En una ocasión le envía una carta al intelectual, escritor y partidario de los derechos de las mujeres, Thomas Higginson, en la que le dice: «¿Está usted demasiado ocupado para decirme si mis versos están vivos?». Él le contestó, describiendo su poesía como espasmódica e incontrolada, lo cual no debió animarla precisamente a publicar. Por otro lado, Dickinson definió en su poema 709 la publicación como la subasta de la mente para el hombre. Despreció así la fama y el dinero, la pobreza justificación de una cosa tan vil, y además llegó a decir que una dama victoriana no se exhibe. También influiría seguramente la mala fama que en esa época tenían las mujeres escritoras y obviamente la opinión de su padre, que admitió que lamentaría ver en ella a una nueva Madame Stel, y la de Samuel Bowles, que calificó a las mujeres que escriben, aunque sea con talento, como pobres desgraciadas solitarias. No obstante, las presiones que pudieran hacerle rechazar la posibilidad de publicar no explican ese encierro. De nuevo, Laura Freixas nos propone algunas posibles explicaciones del porqué de esa fijación por permanecer encerrada en su casa. Quizá la obligación de cuidar a una madre que pasó años encamada, o las exigencias de un padre que solo quería comer el pan que ella amasaba. Es posible que sufriera también de fobia social o de agorafobia, junto con una salud precaria y con frecuentes migrañas, o que tuvieran algo que ver los presuntos enamoramientos de hombres casados o incluso de su cuñada. El alma elige su propia compañía y después cierra la puerta, dejó dicho en el poema 303. Otra de sus peculiaridades fue vestir siempre de blanco. No sabemos si asociaba el blanco a lo fantasmagórico, a la mortaja, o quizás a la página en blanco. Pidió ser enterrada en un ataúd blanco, con fragancia de vainilla. Todo ello le generó fama de huraña y de excéntrica, llegándose a insinuar incluso que padecía algún tipo de enfermedad mental, un trastorno esquizoide de la personalidad o incluso una epilepsia. Murió en 1886, a los 55 años de edad, a consecuencia de una enfermedad renal. Tras el funeral, que se celebró en la propia vivienda de la familia, su hermana Lavinia se encargó de que sus versos, que encontró ordenados en 44 tomos de papeles cosidos de manera artesanal, se dieran finalmente a conocer. Se publicaron por primera vez en 1890, 4 años después de su muerte. Se encontraron también pequeños poemas escritos en los márgenes de sus libros, en trozos de periódicos, incluso en papeles sueltos o en los pliegues de los sobres en los que enviaba su correspondencia. Exactamente 1.789 poemas, de los cuales apenas 8 fueron publicados en vida, al parecer sin su consentimiento y posiblemente alterados por los editores. No fechaba sus poemas, no usaba títulos. Las rimas consonantes eran imperfectas y utilizaba signos de puntuación no habitual en poesía, con profusión de guiones y mayúsculas. Se enfrentó abiertamente a las reglas poéticas imperantes en la poesía americana de su tiempo. El poeta español y ganador del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, fue el primero en apreciar y difundir versos de esta autora en España. En su obra, Diario de un poeta recién casado, traduce e incorpora en su poema los poemas 674, 1687 y 308 de la autora. Considerada en su tiempo una excéntrica al borde de la enfermedad mental, es reconocida hoy en día como una de las mejores poetas de Estados Unidos y una de las grandes de la poesía universal. Fue una transgresora que se rebeló contra el puritanismo religioso, contra su padre y contra la poesía tradicional. Después de su muerte, se hizo tan popular en Estados Unidos que se editaron sellos con su efigie y todavía hoy se venden camisetas con sus versos. Se han escrito ríos de tinta sobre ella y su vida ha sido llevada a la gran pantalla. En 2016 se estrenó la película titulada Historia de una pasión, dirigida por Terence Davis y protagonizada por Cynthia Nixon. Su figura ha inspirado también series de televisión. En noviembre de 2019, la cadena Apple TV lanzó su propia adaptación de la juventud de esta poeta. Emily Dickinson fue para Laura Freixas una genia con habitación propia. Para mí, una poeta enigmática que sentía y vivía así la poesía. Si leo un libro y enfría de tal modo mi cuerpo que no hay fuego capaz de calentarme, sé que eso es poesía. Si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía.